al tipo de información en este espacio a la doctora Guadalupe Ramos Ponce, coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres. Doctora, qué gusto saludarla. Buenas tardes.
Un gusto saludarles a ustedes y a la audiencia.
Muchísimas gracias, doctora. Pues venimos de un fin de semana brutalmente violento, particularmente en contra de las mujeres, con estos tres asesinatos. Y en este contexto, más la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues quiero preguntarle, ¿en dónde estamos parados en materia de violencia contra las mujeres? ¿Qué ha pasado durante esta administración?
Bueno, decirte es decir, no hay nada nuevo de lo que nosotros hemos denunciado desde hace muchos años, es decir, seguimos contando mujeres asesinadas, es decir, en números cuantitativos, señalar cuántas mujeres van a, por ejemplo, en lo que va del año, nosotros tenemos un registro de 51 mujeres asesinadas, y lo que sí hay momentos, hay días, hay semanas en que estas situaciones de violencia se agudizan. Efectivamente, como bien lo señalas, en las últimas 24 horas tres mujeres fueron asesinadas de manera violenta, y luego cuando ocurre que además encima estos asesinatos quedan grabados en las cámaras y son objeto de vistas de miles de gentes, ¿no?, en donde además se ponen a opinar y generan además otro tipo de violencias que se generan también a través de los propios medios de comunicación justificando o no esas violencias, pues hay que hacer un alto en el camino, hay que parar y hay que mirar también qué es lo que está ocurriendo con las violencias que específicamente se dirigen contra las mujeres, también con las políticas públicas, si se están realizando o no para prevenir esas violencias, y por otro lado lo que nosotras y nosotros como sociedad tenemos que ver también en la reproducción de esas violencias, ¿no? Es decir, hay que mirar desde distintos ángulos todo lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, en principio, ¿existen o no existen mecanismos que estén previniendo estas violencias? No existen, ¿no? Es decir, hay toda una narrativa que se ha construido desde hace muchos años alrededor de estas supuestas solidaridad, apoyo, etcétera, desde los estados, desde el gobierno y demás, para decir sí estamos conmovidos, sí estamos preocupados, sí estamos ocupados, sí estamos haciendo tal o cual ley, tal o cual andamiaje jurídico, etcétera, para atender esas violencias. ¿Cuál es la realidad? Y eso a los tres niveles de gobierno, me estoy refiriendo a nivel federal, estatal y municipal. Es decir, hay un discurso, hay una narrativa que se ha construido de que aparentemente sí hay preocupación, sí hay sensibilidad y sí están atendiendo esas problemáticas. Por eso contrasta absolutamente con la realidad, ¿no? Porque en la realidad tú te enfrentas en que justamente no existen políticas públicas ni de prevención, ni de atención, ni de sanción, ni de erradicación, mucho menos de erradicación de esas violencias, ¿no? Entonces hay una desvinculación total en esos tres órdenes de gobierno. Una cosa es lo que se dice desde el ámbito federal, del estatal y del municipal, y otra cosa es lo que se hace, ¿no?, ya en lo concreto. Es decir, se realizan pequeñas acciones, programas, campañas incluso, que están totalmente desvinculadas entre sí y que por lo tanto pues no tienen un impacto en la vida de las niñas y de las mujeres, ¿no? Y mientras tanto, pues socialmente estamos viendo cómo se incrementan esas violencias, pero también cómo se agudizan también este nivel de ejercicio de violencia contra ellas. Es decir, ya no es solamente que las maten, sino cómo las matan, ¿no? Vemos el asesinato de una chica en una transmisión en vivo, vemos otro asesinato de alguien que sale a hacer un reclamo al exnovio y luego termina asesinándola con un arma que impresiona solamente de ver el arma, no es cualquier arma la que utiliza, etcétera. Es decir, todos esos componentes que nos hablan de un nivel de violencia social que hemos alcanzado, en donde aquí es el llamado a qué se está haciendo por parte del Estado para prevenir esas violencias, ¿no?
Por supuesto, y decía usted, doctora, 51 mujeres asesinadas, en lo que va del año, en este primer semestre del año, ¿son más o son menos si comparamos con el mismo periodo del año pasado?
Mira, a mí no me gusta hacer ese comparativo de en cuantitativo, en tanto si son más o menos, porque además, o sea, es decir, hay varios variantes, indicadores que influyen en eso. Yo más bien centro la atención en que incluso fuera una sola mujer, claro. Es decir, el número que sea, pero además no es solamente si es una, dos, cinco, cincuenta, sino además la forma, la manera en que están ocurriendo estos asesinatos nos habla de que hay además una descomposición muy grave de este tejido social que nos puede llevar incluso a otro tipo de violencias, incluso que ya ocurre, ¿no? Como en el caso de tanto en esta chica que fue asesinada en vivo y demás, y luego ahora con esta, es decir, esa violencia que es grabada y luego que se reproduce además de muchas maneras, también ahí hay que mirar qué otras violencias se van acumulando ahí, porque las mujeres ya ni siquiera están aquí, y sobre su cuerpo, sobre su imagen, sobre el acto mismo de la privación de la vida, se siguen generando otras violencias, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer una revisión mucho más profunda de cuántas mujeres han sido asesinadas en un periodo determinado.
Totalmente. Ahora, doctora, una de las críticas recurrentes, particularmente de quienes siguen muy de cerca este tema, tiene que ver con la tipificación de feminicidio o no, de acuerdo con ciertas condiciones, ciertas circunstancias, porque parece que en más de alguna ocasión las autoridades, de forma dolosa, de forma mañosa, terminan descartando el feminicidio porque finalmente, desde una profundísima frivolidad, los gobiernos terminan simplemente entregando cifras, entregando estadísticas, ignorando la tragedia o la desgracia que hay detrás de ellas, pero tratan de entregar buenos números, ¿no? ¿Qué tanto están atendiendo y cumpliendo con esta, digamos, determinación de la Comisión de Feminicidios?
Sí, en el caso de Jalisco concretamente tenemos un atraso tremendo en ese sentido, porque es uno de los estados en donde no hay una fiscalía especializada en feminicidio, como ocurre ya en otras entidades, pero desde hace muchos años, ¿no? Es decir, en otras entidades se han preocupado por generar estas fiscalías en donde a partir de ahí la aplicación de los protocolos de investigación del delito de feminicidio no solamente es que son obligatorios, sino que además el personal el personal que se va a encargar de la investigación, que son los primeros respondientes, etcétera, todos ellos están involucrados desde un inicio en estos protocolos, sensibilizadas también en la formación, en la capacitación, en todo lo que tiene que ver con la investigación de este tipo de delitos. Entonces no se esconden estas cifras. En el caso de Jalisco no existe esta fiscalía, aunque la hemos pedido desde hace mucho tiempo. No hay autonomía de recursos tampoco para justamente a partir de estas fiscalías, estas áreas especializadas en la atención de estos delitos, se pueda contar incluso con los recursos necesarios para además contar con las unidades de contexto, que las hemos pedido desde hace mucho tiempo. Nosotros en otros estados hemos logrado crear en las fiscalías especializadas de feminicidio las unidades de análisis y contexto, que han permitido justo generar acciones de prevención de esas violencias, ¿no? Precisamente porque se hace un análisis de estos contextos donde están ocurriendo estas violencias, etcétera. Entonces aquí en Jalisco sí estamos atrasados, no ha habido voluntad política para atender eso, no se ha creado ese andamiaje jurídico que desde hace muchos años nosotras hemos propuesto. Y bueno, solamente hay un tema discursivo en donde dicen que sí, que están de acuerdo, pero ya en las acciones eso no se ve patente.
Justo en ese sentido, quería recordar algo que pasó a principios del mes de marzo, doctora, cuando el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, encabezó la firma del Acuerdo Estatal por la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres 2025-2030, decía el gobernador: siempre he creído que las acciones que nosotros seguimos en el día a día describen también el comportamiento colectivo, y si nosotros como líderes demostramos empatía, respeto y diálogo, lo que vamos a empezar a ver es un cambio positivo también en nuestra sociedad. ¿Fue nomás para la foto?
Es solo para la foto, efectivamente. Nosotras, de hecho, hace algún tiempo nos dijeron que nos iban a invitar a la firma justo de ese tipo de eventos y demás, y a la conformación de la una serie de mecanismos que ya existen, que ya están, y yo le pedí a la secretaria en su momento que primero queríamos tener una reunión cercana con el gobernador, antes de la firma de cualquier otra cosa, porque queremos de manera cercana circular y esos compromisos tienen que ser personales. Y nosotros nunca nos íbamos a prestar a participar en un evento solo para la fotografía si antes no había ese diálogo previo con el gobernador. Bueno, hasta ahorita no se ha concretado la cita, no nos han llamado, no nada. Seguramente lo único que quieren es tener fotografías y seguramente las van a seguir teniendo con quien quieran tenerlas, no con nosotras, porque nosotras pusimos como condición es que primero tener este diálogo directo, personal, hablar de manera directa qué es lo que se está haciendo, señalar todas estas ausencias, toda esta falta, todas estas deudas pendientes que hay desde hace mucho tiempo. Y bueno, hasta ahorita no hemos recibido comunicación al respecto.
Cuando de pronto, doctora, hacíamos un balance, un corte de caja respecto a lo que había dejado y se había dejado además de hacer en materia de violencia contra las mujeres durante la administración de el entonces gobernador Enrique Alfaro, el consenso era un sexenio perdido en esta materia. El de Pablo Lemus, ¿cómo va? ¿Cómo pinta, digamos, en esta primera parte? ¿Qué podemos esperar?
Bueno, que no solamente no está tratando de recuperar lo perdido, sino que me parece que hasta ahorita, por lo menos, nosotros lo que hacemos es más de fotografía, o sea, más justo de esto de construcción de una narrativa discursiva hasta ahí. Es decir, puede seguir construyendo esa narrativa a través del discurso, de fotografías, de imágenes, de reunirse con X, Y, de decir qué están haciendo, qué están comprometidos. Pero mientras esto de verdad no lleve acciones concretas, prácticas, que además, mira, ya hemos trabajado, ya tenemos un camino andado, no se trata de partir de cero. Nosotros, por ejemplo, con lo de la alerta de violencia de género contra las mujeres, generamos una serie de indicadores que solamente es cuestión de que revisemos estos indicadores, lo que le toca a cada instancia, veamos qué es lo que han cumplido, qué es lo que no han cumplido, qué es lo que tienen por hacer, etcétera. Es decir, hay que retomar un trabajo que ya se ha realizado, pero ni siquiera esa parte lo han querido hacer, ¿no? Entonces, yo sí veo que hay una es un tema más desde el actual gobernador, más de construcción de una narrativa discursiva que de una acción que de veras tenga un impacto en la vida de las niñas y de las mujeres.
Ahora, me parece, salvo su mejor opinión, doctora, que un buen parámetro para medir con cierta fidelidad el interés de las autoridades en cierto tema tiene que ver con el presupuesto que se le asigna a ciertos rubros, a ciertas dependencias, a ciertas políticas, a ciertos programas. ¿Realmente le están metiendo en el gobierno de Jalisco al tema de la protección, la prevención y la erradicación de la violencia contra las mujeres?
Pues mira, justo cuando se dio todo esta, tú debes de recordarlo, la audiencia también, cuando se dio todo desde el 2018-19, todo el proceso de desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres, uno de los argumentos fue que iba a haber un aumento de presupuesto con la creación de esta secretaría. Y efectivamente se creó una secretaría muy grande, muy burocrática, con un montón de gente y de acciones y programas, y con mucho presupuesto, con muchos recursos. Es decir, ya no es un tema el tema del recurso, el presupuesto, sí lo tienen. Aquí habrá que ver cómo lo están utilizando, para qué se está utilizando, de qué manera está impactando o no. Porque desde nuestro punto de vista es que sí, hay más recursos, hay una secretaría muy grande y demás, pero hay que ver cómo, si estos recursos se están empleando de manera adecuada para que tenga este impacto en la prevención, en la atención, sanción y erradicación de las violencias.
Totalmente, porque entiendo que de acuerdo con este documento que en su momento se firmó, pues hablaban de la construcción de una nueva cultura que aborde las causas de fondo de la violencia contra las mujeres, garantizar el acceso a los servicios de salud integrales, establecer un sistema de cuidados que contemple la necesidad de todas las mujeres, implementar medidas efectivas para prevenir y erradicar todas las formas de violencia y claro que las víctimas tengan acceso a la justicia con mecanismos que se aseguren, por ejemplo, la reparación del daño, la condena a los agresores, trabajar con los hombres también en el tema de las masculinidades, la actualización de leyes y reglamentos municipales, la creación de cuerpos de seguridad ciudadana especializados en la prevención. ¿Ha pasado? O sea, ¿sí está ocurriendo o nada más está en papel?
No, eso es justamente, mira, qué bueno que dijiste todo eso, porque eso que se escucha está súper bonito. Si tú te fijas y lo escuchas y dices, está súper bien, al momento que se aplique y todo, pues vamos a tener otras realidades y demás. No, justamente de eso es de lo que yo te estoy hablando, que se construye desde un discurso, desde una narrativa, un compromiso que nunca llega a ser realidad, ¿no? Entonces, una se queda solamente ahí, en ese nivel, en el nivel discursivo, en el nivel narrativo, pero sin que nunca se lleve al nivel de las acciones.
Pues doctora, yo le agradezco mucho, como siempre, la posibilidad de platicar con usted en un contexto, por supuesto, complicado, por supuesto, doloroso, pero que se tiene que abordar y se tiene que seguir picando piedra, porque si no nos vamos a quedar justo en lo que usted dice, en la implementación de políticas a través solo de los medios, a través de las redes sociales, a través de la viralización, sin que realmente lleguemos al fondo del tema. No sé con qué quiera cerrar, doctor, algún llamado o alguna conclusión.
Sí, por supuesto. Yo quisiera hacer un llamado antes de cerrar esta entrevista, porque estamos hablando de la responsabilidad del Estado, pero también hay que hablar de una responsabilidad social en términos de cómo abordamos, cómo miramos, cómo replicamos estas violencias. Y yo particularmente quiero referirme a estas dos que han sido grabadas, reproducidas. Sí. Ya es cuando nosotras hacemos una reproducción y compartimos esas imágenes que muestran a mujeres que han sido violentadas, asesinadas, también contribuimos en ese sentido a esa generación de violencia. Pero si además de la reproducción del video, de compartirlo, compartimos mensajes, palabras y demás que responsabilizan a las mujeres de esas violencias, bueno, imagínate, contribuimos más a ello. Es decir, nunca, nunca un asesinato, un feminicidio, un ejercicio de violencia que recibe una mujer es por esa causa de ella misma, ¿no? De cómo se viste, de cómo, con quién se relacionaba, de por qué salió a reclamarle con una escoba y golpear su vehículo, etcétera. Cualquier cosa que haga para, denunciando, señalando las violencias que vivimos las mujeres, no tiene por qué llevar a su asesinato, a su feminicidio, ¿no? Entonces, aquí el llamado también es a esa responsabilidad social que tenemos al momento de reproducir esas noticias, esas imágenes, esos ejercicios de violencia.
Sí, por supuesto. Y antes, ya antes de despedirnos, doctora, si me da chance de abonar una pregunta y conocer su punto de vista respecto a un sector de las mujeres que se encuentra particularmente en condiciones de vulnerabilidad, las mamás buscadoras de personas desaparecidas. ¿Qué opinión le merece el retiro del mecanismo de protección, por ejemplo, integrantes de Guerreros Buscadores?
No, bueno, eso es gravísimo, justo porque en este momento en donde los contextos, de lo que estamos hablando precisamente, ¿no?, de esta agudización de la violencia en todos los sentidos, y en un contexto en donde quienes se encuentran en mayor grado de vulnerabilidad son precisamente las defensoras, las y los periodistas en el ejercicio de su labor periodística, y también, por supuesto, la labor de las madres buscadoras. Bueno, en lugar de mejorar, afinar esos mecanismos de protección y de cuidado, lo que hacemos es dejarlas en la desprotección, ¿no? Entonces, pues sí, el llamado es a cuidarlas, pero también igual como sociedad dejamos esos mecanismos, esas redes de apoyo, pero también la exigencia al Estado para que se generen, es decir, ya hay en las diversas instancias a nivel estatal y a nivel federal, tenemos esos mecanismos donde pueden estar brindando esas seguridades a las defensoras, a las buscadas, pero sino también nosotras desde la sociedad civil podemos hacerlo, ¿no? Entonces aquí yo aprovecho para decirles a ellas que nosotras desde la Red Nacional de Defensoras tenemos mecanismos también de acompañamiento, de ayuda, de cuidado, y también con nosotras desde la sociedad civil podríamos brindar, por lo menos, en tanto el Estado no lo haga, que es su responsabilidad, nosotras desde la sociedad civil nos cuidamos, ¿no? Entre nosotras nos cuidamos.
Bien, pues nuevamente, doctora, como siempre, gracias por sus minutos concedidos a Radio Metrópoli. Le enviamos un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte.
Gracias y hasta pronto. La doctora Guadalupe Ramos Ponce es la coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres. Vamos a la